Ya estamos, John.
Hola, ¿qué más pues? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todas las personas que se van a empezar a unir a este Facebook Live, donde, bueno, como ustedes saben, venimos pues lo que es estudiando y haciendo estas lecturas guiadas de la obra de Wolfgang Gigerich. Y, hombre, la idea también es como dar a conocer muchísimo más su pensamiento, porque bueno, Gigerich es de esos psicólogos que pocos quieren, porque claro, en el mundo de los junguianos lo quieren poco. Va a decir una vez Alejo, conversando con él, que era el diablo de la psicología analítica, en un sentido metafórico, para que no lo vayan a tomar literal, en el sentido de que realmente entra como a irrumpir, a cuestionar mucho de los fundamentos, tanto que están planteados dentro de la obra junguiana. Y yo pienso que hasta incluso con Jung, pero también mirando cómo dentro del discurso junguiano se cae en el discurso tautológico de repetir la retórica de Jung una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no se sale entonces de ese discurso. Entonces ya Hillman nos mostró en un primer momento que realmente la obra de Jung daba para pensarla muchísimo más. Gigerich después lo hizo, y bueno, pues Gigerich también puso como en relieve también unas ideas y unos pensamientos que posibilitaban ver un poco más allá de lo que Jung también había planteado, que siempre ha sido pues como muy importante. Pero entonces es la obra como de esos autores, y hasta incluso la de Hillman, porque tampoco se ha traducido mucho, que no traducen es porque no gusta tanto lo que escribe, digo pues yo. Pero bueno, aún así, con el esfuerzo tanto de Alejandro Chavarría, Luis Álvarez, Alevica y otros que se han hecho como ese esfuerzo de empezar a traducir la obra de Jung al español, ya por ejemplo Marcos Quintáez en Brasil hizo ese descomunal trabajo de poder traducir este libro que nosotros estamos comentando aquí, La vida lógica del alma. Esperemos que en algún momento también lo podamos tener al español. Pero mientras tanto, yo sí les quiero comentar un poquito, pues que al menos tanto Luis Álvarez como también Alevica y también los muchachos, también Joan Martínez, aquí Alejandro Chavarría, Thais también, se propusieron en esa tarea de empezar a traducir los artículos reunidos de la obra de Wolfgang Gigerich. Y bueno, ya tenemos entonces a la venta y al público hispanohablante el primer volumen de sus ensayos reunidos, que se llama La violencia del alma. Yo les quiero recordar que este texto lo encuentran en Amazon. Para la gente que está en Colombia, lo encuentran gratis. Es que ya decir que lo encuentran gratis, el envío es gratuito, el envío es gratuito. Al menos hay como ese convenio. El texto tiene un costo de $35, pero realmente detrás del libro hay un trabajo impresionante, pues que tras bambalinas que no se ve, pero entonces es un precio que es muy justo por todo el trabajo que tiene. Entonces recuerde que lo pueden encontrar en todas las tiendas, en Amazon, en España, en México. Para la gente que está, ya sabe que aquí en Colombia lo pueden pedir a través de Amazon. Entonces, bueno, esa es como la idea, a ver si seguimos apoyando este proyecto, a ver si de pronto en el transcurso de unos 2 o 3 años podemos tener todos los ocho volúmenes. Pero bueno, mientras tanto, nosotros vamos a seguir aquí comentando un poco esta obra. Entonces recuerde que la vez pasada nos quedamos en el texto, en este subtema, en el subtema C, que es implícito versus explícito, donde entonces estábamos tanto comentando Alejo como yo en su momento, que es un tema bastante complejo en Gigerich, y es que dentro de la obra de Jung, dentro de su bagaje, dentro de su reflexión, todo lo que hizo, quedaron algunos elementos, algunas ideas implícitas en el sentido de que en ellas había algo más, un pensamiento en potencia que se podía reflexionar muchísimo más. Pero como está mencionando Alejo, no es una idea o un pensamiento así en el sentido común de la palabra, que implícito que se puede ver así, o explícito así que se puede externalizar, no, sino que implícito e implícito en un sentido de una lógica, de un pensamiento viviente ahí que se va reflexionando a sí mismo y que se puede llevar hacia otro lugar de entendimiento y de comprensión, y que, como estamos hablando, este solo se ve es con los ojos del pensamiento, porque no es que vaya implícito por un lado y explícito por otro lado, sino que implícito y explícito están ahí, el uno con lo otro todo el tiempo, si es lo uno y lo otro, pero están diferenciados. Y lo mismo cuando Gigeris toma entonces este elemento del pensamiento de Hegel, que es el en sí y el para sí, un pensamiento en sí que está ahí en potencia, pero que no ha sido reflexionado y que nosotros lo estuvimos comentando la vez pasada, como por ejemplo el síntoma, la patología que se actúa de manera compulsiva en un actinado. Ese pensamiento encarnado es un pensamiento en sí en toda su potencia, pero que cuando se reflexiona, se cuestiona, se cuestiona y llega a la conciencia de sí, ya no es un pensamiento en sí, sino un pensamiento para sí. Es decir, la conciencia ha llegado a su casa porque ya ha sido consciente de sí misma, en este caso del síntoma. Entonces estuvimos reflexionando un poco estas ideas también y también estuvimos comentando entonces esta relación del proceso del elemento psicosomático. Entonces, donde Gigerich nos plantea entonces esta idea que primero se parte entonces por una sensación, entonces que la emoción es sensación superada, que la imagen es emoción superada y el pensamiento es imagen superada, pero no va ni lo uno, no va todo por un lado, sino que todo es en sí mismo, está ahí en un elemento constantemente que cuando se piensa y se reflexiona da cuenta, es decir, de todo ese proceso que está haciendo el concepto en sí mismo y para sí mismo, más allá de las necesidades egoicas o el pensamiento del ego. Y bueno, estuvimos reflexionando un poquito eso, y bueno, ya no me voy a extender más porque si no, no le doy la entrada a Alejo. Alejo, ¿qué más pues? Buenas noches, ¿cómo estás? Que me
¿Qué
está
tal, John?
apasionando.
¿Qué tal, John? Pues mira, yo creo que ahora sí no podemos hacer un resumen de los conceptos pasados porque realmente sí son muy complejos y hay mucho que poder decir ahí. O sea, tampoco podría en este momento darles un panorama general de lo que vimos en las 2 o 3 sesiones pasadas, pues porque sí es un tema bastante, bastante con muchas aristas y que sí necesita ser pensado de manera profunda. Lo que hicimos nosotros fue dar una introducción y explicar el contexto y a qué se refiere cada uno de los conceptos dentro de la lectura que estamos haciendo de Jägerich, pero sí, no es algo que podamos, o yo no creo que alguien pueda resumirlo en 2 o 3 minutos de discurso. Es difícil esto. Entonces, yo les aconsejo que acudan a las sesiones si son si tienen la oportunidad de hacerlo para que estén de alguna manera informados acerca de lo que estamos hablando. Porque bueno, realmente seguimos un camino. O sea, por eso se llama esto el camino hacia una psicología. El camino en el sentido de que vamos dando pasos conceptuales en nuestro andar, y este andar es un andar de comprensión, un andar que nos permite ir entendiendo cada vez más esta psicología tan interesante que propone Wolfgang Gegerich y que obviamente se sale de los cánones de las corrientes psicológicas que conocemos, ¿sí? Incluso de la junguiana, que es una corriente psicológica marginal dentro del ámbito de la psicología. También la psicología como disciplina de la interioridad, que es la que propone Wolfgang Jägerich, también se sale de estos parámetros y nos ofrece una visión completamente nueva, diferente de la propia psicología. Bueno, en sí mismo, ya Jung lo hacía. Jung era un rebelde en este sentido. No se atenía a las necesidades de la ciencia de su época, aunque en algunos momentos él se consideraba un empirista como tal, pero muchos de sus planteamientos estaban fuera del paradigma científico. Esto no quiere decir que fueran menos importantes o que no tuvieran una rigurosidad en su propia construcción, sino que eran objetos que no eran posible asumir desde el propio método de la ciencia. Recordemos nosotros que el método científico, si bien nos ha proporcionado grandes avances dentro de la el desarrollo tecnológico de la humanidad, también tiene sus propias limitaciones, y son limitaciones epistemológicas en el mismo método. Entre ellas, que el objeto al que la ciencia, ¿sí?, intenta estudiar tiene que ser un objeto, por ejemplo, diseccionado, ¿no? Un objeto que pueda ser analizado en el sentido de que sus partes sean separadas para poder entender cuál es el proceso que está ocurriendo ahí. Y además, que siempre el objetivo es un objetivo utilitarista, un objetivo que sirve a una empresa que viene desde el exterior, ¿sí? Y el que haya un método implica que ese método, o sea, ese conjunto de pasos que van a servir para que nosotros desentrañemos un fenómeno, va a ser el mismo siempre, ¿sí? Y va a ser aplicado constantemente hacia un objeto. Bueno, lo que proponía Jung era algo que daba un giro sobre esta misma comprensión. Y ahora lo que propone Gigerich, realmente nosotros creemos, bueno, yo creo, ¿no? Y yo creo que estará de acuerdo Jung conmigo, realmente lo que hace es sublimar, en el sentido de evocar lo esencial de la propia empresa junguiana en una forma más refinada. O sea, no quiere decir que sea mejor o que sea más complejo o que sea más o que sea una superación en el sentido de un dejar atrás a lo que hizo Jung, sino al contrario, es un adentrarse en la propia obra de Jung y a partir de la propia obra de Jung permitir que aquello que estaba latente en la obra y que intentó o que se construyó alrededor de un cuerpo de ideas pueda emerger. Entonces, eso realmente es lo que para Gigerich implica el Aufheben, es decir, la sublación. La sublación es el acto, ¿sí?, de adentrarse en el fenómeno por el propio fenómeno, ¿sí? El Aufheben no lo lleva a cabo alguien específico, es decir, no es algo que la superación de un proceso no es algo que alguien haga, sino es algo que el proceso mismo se hace así, en la confrontación dialéctica con sus propias contradicciones. En esa situación, este camino de confrontación va permitiendo que lo que estaba latente, lo que estaba implícito en el fenómeno, se vaya haciendo explícito. Y en este proceso, en algún momento, lo que era explícito volverá a ser implícito. Y este camino será un camino interminable, por lo menos, ¿no? O por lo menos que, o, por, o un camino que se irá construyendo constantemente en este proceso del devenir. Entonces, bueno, Wolfgang Gegerich hace precisamente este trabajo, ¿sí? El trabajo de profundizar, interiorizar los conceptos y la obra de Carl Gustav Jung.
Sí, yo comparto ese punto de vista porque, bueno, yo que realmente Gigerich ha estudiado la obra de Jung por muchísimos años, como por más de 30, 35 años ha estudiado esta obra, pero con la intención de, con la que vos estás diciendo, de poder reflexionarla, interiorizarla, mostrar un poco más esas ideas o esos pensamientos que están un poco ahí, no tan desarrollados y poderlos pensar y llevarlos a otro nivel de comprensión en sí mismo. Entonces eso también lo pone como en un lugar de que en el mundo de los yunguianos no sea muy querido, digamos, porque sabe que va a entrar a pensar y a cuestionar muchísimo más los conceptos, los constructos sobre los que está cimentado la psicología yunguiana, pero no porque los niegue en el sentido negativo que sea malo o bueno, sino porque realmente es en el mismo dentro de la retórica yunguiana quien ha hecho como de un detrimento o una verdad apóstata incuestionable lo que Jung planteó en su momento, pero que no es tanto el mismo Jung, sino que ya Hillman hizo también un gran trabajo y ahora Gigerich también, pero con esa posibilidad de poder pensar, de poder reflexionar esta obra y sobre ella construir algo y sobre ella ver más. Entonces, eso a mí me parece muy, muy interesante y claro, le da un giro de comprensión y entendimiento a la obra de Jung que los junguianos no entienden, así como tú dijiste en esta respuesta de Stockton Marland, cuando entonces Marland decía que Gigerich salía de toda la concepción junguiana, pero lo que Marland no vio era que Gigerich estaba arraigado dentro de estos conceptos, pero que al pensarlos y al reflexionarlos mostraba su contradicción y estaba diciendo que realmente ahí había un poco más, hasta incluso de lo que el mismo Jun mostró, o hasta ahí mismo las mismas contradicciones que tenía Jun en concepción al momento histórico que se estaba viviendo.
Así es. Así es. Bueno, y el otro propósito de estas pláticas, de estas lecturas que hacemos, es pues acercar al público en general la obra de Wolfgang Gegger, y que realmente las únicas traducciones que hay son las que hemos llevado a cabo, como bien dice John, desde España, desde Colombia, desde Brasil y aquí en México. Algunos pocos, ajá. Bueno, con algunos pocos me refiero a mí, porque en México no conozco a nadie más que haya traducido, o que esté tan comprometido con la obra de Gegger. Entonces, pues porque nos parece específicamente, nos parece importante para la construcción de la psicología, tal como se ha desarrollado en la propia academia. O sea, la psicología hasta ahorita tiene una vertiente empirista muy importante, una vertiente positivista, que es la de la neurobiología, ¿sí? La de la psicología cognitivo-conductual, por ejemplo. Ajá. Y tiene otra vertiente también más. Por ejemplo, en México hay una, digamos, dominante dentro del campo de la neuropsicología, que es la escuela de la sociohistórico-cultural, que es también la escuela rusa de psicología, que es, bueno, aquí es, digamos, la cúspide. Entonces, no hay otras visiones distintas de la psicología. Sin embargo, esta visión cientifista, converge con esta otra visión de la psicología, digamos, la psicología pop, ¿no? A la que llamamos a este esfuerzo de la psicología por acercarse al público y convertirse en un lenguaje, convertirse en una narrativa común a través de la cual las personas puedan seguir, digamos, sustentando aquello que está construido desde el propio sentido común, aunado a los propios objetivos del desarrollo sociopolítico ¿cómo se llama? Del sistema económico. O sea, todo eso hace un discurso psicológico que no que cuyo propósito es sustentar, ¿sí? Y mantener el sistema geopolítico en el que nos encontramos. Es decir, la psicología ya no sirve como una forma de encontrarnos a nosotros mismos, podríamos decir, o tratar de entender al ser humano y al sujeto, sino que la psicología se convierte en un discurso, ¿sí? Un discurso de sometimiento, ¿sí?
Un discurso cristiano.
Un discurso, sí, esclavizador, un discurso que nos obliga a pensar de manera homogénea sobre la forma en que nos confrontamos con nosotros mismos, porque precisamente el campo de la psicología en el imaginario cultural es nosotros mismos, es la construcción social del individuo. Pero al final es el individuo como objeto último y verdadero de esa situación. Y bueno, el individuo en este momento no es otra cosa sino una de las grandes ideas a través de las cuales todo el sistema político del momento histórico en el que nos encontramos se sustenta a sí mismo. Y realmente es un objetivo un tanto hipócrita, porque al final no tiene que ver con el individuo. O sea, al final el individuo se convierte en un engranaje, en una parte de la máquina y del funcionamiento general. Pero realmente hay, digamos, una formación neurótica en cuanto a la visión del individuo. Bueno, esto obviamente ahí está latente, ¿no? Y es el núcleo de la construcción de la psicología en nuestra época, ¿sí? O sea, la psicología tiene esa función, y eso es algo que obviamente en las universidades no se nos enseña. O sea, no se nos enseña que la psicología es un proceso alienador, perdón, la construcción de un discurso alienador, nada más, ¿no? Es eso. Es eso. Y obviamente se vende como otra cosa. Bueno, yo creo que Hegel en este, digamos, esfuerzo de pensar la psicología, no toca estos temas, ¿eh? O sea, estos temas para Hegel no son relevantes, porque su proceso, su interés, o sea, va hacia la construcción de una psicología como ciencia de sí misma. Pero, o sea, para aquellos que tenemos este pensamiento crítico dentro de la propia psicología, el pensamiento de Hegel es un parteaguas, ¿sí? Porque no solamente es aquel, no solamente ocurre como en la antipsiquiatría, que hay una reacción frente a la construcción política que se convierte en otra se convierte en parte de la misma construcción política, aunque no lo parezca, sino que hay un salirse completamente para poder observar esto que estamos viendo y que intentamos hacer en la construcción de este camino hacia una psicología con alma, ¿no? Incluso el concepto de alma, ya lo hemos hablado, ¿sí? O sea, cobra un sentido completamente diferente, porque ya no hay, digamos, el halo de superchería, ¿sí? Pero tampoco hay esta necesidad del psiquismo enclaustrado en el individuo para poder continuar con el proceso de la psicología como tal.
Sí, una psicología esclava del ego, menciona por ahí un poco Enrique Esquenazi esta idea de entonces de que los sacerdotes eran sacerdotes con un título, pero realmente que no hay un compromiso con la verdad del fenómeno, o con este discurso psicológico, sino en mirar entonces cómo se adapta al individuo, cómo se mejora, cómo se ayuda, cómo está más estable emocionalmente, que yo no digo que eso esté mal, pero a interés de quién o a favor de quién, pues se piensa que supuestamente es del individuo, pero supuestamente para que siga más engranado dentro de un engranaje, como vos decís, donde un sistema que lo sigue chupando más, que sigue cuestionando más, que le sigue apostando por la felicidad, por los beneficios y de estar bien. Pero yo pienso que la psicología y las psicoterapias de una forma u otra también han contribuido a este debilitamiento psicológico del individuo también, dentro de un sistema que tanto criticaba Nietzsche, estos valores blandos y esto, la psicología de una forma u otra, sin que se dé cuenta, también han contribuido a la hipersensibilidad, a la debilidad psicológica del mismo individuo, sin que ellos se den cuenta.
Así es. Bueno, un tema vasto, un tema muy, muy, muy profundo, ¿no? Pero
Sí,
bueno.
y aquí me doy chicha con el que toque.
Así es, así es. Estaría interesante armar un algo como esto, pero desde, por ejemplo, Byung-Chul Han, ¿no? Que es, digamos, el filósofo contemporáneo, pues que retoma estos puntos, o sea, retoma todo el pensamiento de George Batel, perdón, de ¿cómo se llama? Ay, se
¿De
me fue.
quién?
Se me
De
falló.
Hegel, de Mar, de
No, pues de muchos, o sea,
Hanke, de Emmanuel Levinas, de Freud,
de Foucault,
de Foucault,
de Jean Baudrillard,
de Heidegger.
de Jean-François Lyotard, por ejemplo.
Por
Es
eso,
decir, él es,
hay
digamos,
muchos.
Hegel están ahí presentes y los enclaustra y les da una dirección interesante en esa situación. Yo realmente cuando leo a Byung-Chul Han, o sea, la verdad es que, o sea, me recuerda mucho a Baudrillard, por ejemplo, ¿no? Es casi el mismo discurso en ese sentido. Me parece, o sea, se me hace muy semejante. Pero bueno, es lo actual en este momento, ¿no? Y de ahí se puede empezar a pensar muchas cosas.
Con Eva y Lois también, cuando vos me comentaste desde Eva y Lois, yo me quedé impresionado, o sea, es que realmente se hace una carga contra las psicoterapias de una cosa impresionante,
Ah,
porque
sí.
buscan o sea, hay una capitalización de las emociones de una manera tan absurda y tan vehemente por parte de los psicólogos y psicoterapeutas, entonces, que tienen ya ciertos esquemas establecidos de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es negativo, de lo que es positivo y una estandarización emocional que permite entonces medir a todos con rajatabla y decir qué es salud mental o qué no es salud mental. Que, como decía un poco Esquenazi, habría que preguntarse primero qué es un bienestar emocional, qué es salud mental, lo que es una cosa y la otra antes de empezar a hablar un discurso a diestras, a siniestras, así pues como de una manera tan abstracta y tan poco contexto. Y Eva y Lois un poco en este discurso en las emociones como capital, entonces empieza como a discurrir que realmente lo que hacen tanto un poco las psicoterapias, en este caso y las mismas psicologías, es una explotación de la emoción y una estandarización para que el sujeto tenga, primero que todo, entonces, en un estado supuestamente de felicidad y bienestar, pero que no es más que una hemogenización, yo no sé si la palabra exista, sino aquí me la invento, para hemogenizar muchísimo más entonces lo que es salud mental y la emoción es para que un sujeto esté cada vez más adaptado a un contexto social que cada vez lo enferma más. Entonces, que lo que hace muchas veces estas psicoterapias, y esto es favorecer unos estándares de emocionales que lo hacen es quitar como la singularidad, esta subjetivación de cada individuo en su propia forma de estructurarse y de ser, sino que lo quiere reducir, lo quiere enclaustrar y lo quiere denunciar que está mal.
Así es,
No sé.
así es. Ok, por eso les digo que es un tema muy, muy amplio, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a
Entonces,
seguir.
imagínense, nos ponen como a Giordano Bruno ahí en la hoguera, hermano.
No, no, la verdad es que nadie lo va a escuchar. Es como un chasquido, ¿no? En plena marea. Realmente no va a cambiar nada, ¿no? Pero
Es
como
verdad.
decía, como decía un antiguo cuento, ¿no? Bueno, no sé si es antiguo cuento, pero yo lo leí por ahí. Al final, uno no habla para que los demás lo escuchen, sino uno habla para que a uno no se le olvide, ¿no? De
Eso.
lo que está hablando. Pero bueno, entonces seguimos. El subtítulo de este segundo capítulo de la obra The Soul of Logical Life, la vida lógica del alma, de Wolfgang Erich, como hemos venido hablando, se trata acerca de por qué Jung, o sea, por qué para Wolfgang Erich es importante Jung como un todo. Y precisamente en este subtítulo se llama el nombre Jung como abreviatura de un cuerpo de pensamiento. Entonces, bueno, ya vamos viendo que Jung no solamente es un hombre, Jung no solamente es un pensador, sino Jung es un cuerpo de pensamiento. ¿Pero qué es eso de un cuerpo de pensamiento? Dice Gigerich. Sin embargo, esta forma de decirlo, la diferencia de las dos personalidades, no está a la altura del problema que estamos tratando. Sigue personalizando y presentando en estilo imaginal lo que, como problema del pensamiento, es un problema de la forma lógica. Para los que, o sea, se preguntan de qué está hablando Gigerich cuando habla de las dos personalidades de Jung, ¿sí? Recuerden que en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, que es la autobiografía de Jung, él empieza, de hecho, en los primeros capítulos que hablan sobre la infancia, él empieza describiendo cómo es que él sentía que interactuaban en él dos tipos de personalidades, ¿sí? Una personalidad que podríamos decir diurna y una personalidad nocturna, una personalidad que se dejaba llevar por intuiciones y que observaba un mundo completamente diferente al de la otra personalidad. Incluso hay en ese punto una fijación, o un, perdón, una relación, una comparación con la propia personalidad de la madre, ¿no? Que sería interesante ahí analizar. Pero bueno, estas dos personalidades que son muy conocidas en el ámbito junguiano sobre el propio Jung, Gigerich las retoma para hablar acerca de esta comparación que hace entre el pensamiento explícito y el pensamiento implícito dentro de la obra de Jung, o lo que podríamos llamar de manera hegeliana el en sí y el para sí del propio pensamiento junguiano. Entonces dice, nuestra pregunta no debe ser quién en Jung está pensando y quién en él moldeó realmente los textos que escribió. Tenemos que preocuparnos por una discrepancia en el trabajo escrito, en el carácter de los textos mismos. Por tanto, también tenemos que retirar nuestra formulación anterior sobre Jung como pensador implícito, siempre que lo tomemos de forma personalista. No Jung como persona, no Jung como pensador, sino la calidad de pensamiento fáctica, aunque solo implícita, de la obra de Jung es lo que nos interesa. Y de la misma manera, nuestros esfuerzos deben dedicarse a la forma lógica explícita de la misma obra, que todavía no está en el nivel del pensamiento propiamente dicho. Bueno, a lo mejor ustedes no nos han seguido desde las pláticas de Hillman, pero en Hillman había un concepto muy importante que era el concepto de la personificación. Para Hillman, todo fenómeno era una persona en sí misma, es decir, un proceso autónomo que se llevaba a cabo y que tenía sus propias reglas implícitas en la propia estructura de su configuración. Entonces, Hillman proponía que nosotros como psicólogos necesitamos acercarnos al fenómeno psicológico que tenemos frente a nosotros como si fuera una persona, como si fuera un sujeto por sí mismo. El alma personifica, dice él. La imagen es una persona en sí misma. Y la imagen para Hillman es el proceso psicológico prístino. Pero Gegerich nos dice entonces aquí que nosotros no estamos hablando de Jung como si fuera una persona, sino que estamos hablando, como bien dice el subtítulo, un cuerpo de ideas. Precisamente es lo que decía Hillman con este proceso de personificar, porque bueno, Hillman lo contraponía al concepto de individualismo, ¿sí? O de personalización. Es diferente el personificar, el darle la capacidad autónoma o el observar más bien como un fenómeno autónomo al fenómeno psicológico, que observarlo como si fuera perteneciente a un sujeto.
De una manera personalista.
Así es, entonces, en este sentido, la obra de Jung no le pertenece a Jung, es decir, no es parte de su, como lo dicen los jungianos, de su ecuación personal, sino que al contrario, su ecuación personal se desarrolla dentro de ese cuerpo de ideas, que es una dinámica concreta que se va desarrollando poco a poco y que en este proceso de irse construyendo va tratando de hacer explícita la noción que la atraviesa. Entonces, el cuerpo de ideas de Jung, no, perdón, Jung no solamente es un sujeto que se llamaba Carl Gustav Jung, ajá, y que nació en Suiza hace muchos años, sino es un cuerpo de pensamiento que se va desarrollando, ajá, y en el que ese hombre también tiene una participación muy importante, ¿sí? Porque solamente él puede desarrollarla, pero hay una noción que atraviesa esta situación.
¿Sabes qué de qué me hiciste acordar una vez que debatíamos con alguien y nos decía que era imposible comprender la obra de Jung si no hemos entendido primeramente lo que es su vida personal? Pero aquí, como nos lo ha mostrado un poco también Hillman, porque Hillman en su texto, quienes de pronto estuvieron en las charlas de Reimaginar la Psicología, estuvimos un poco. Entonces, lo que fue reflexionando y comentando esta idea de la autonomía que tiene la psique. Entonces, es decir, que él aquí no va a entrar a hablar del sujeto empírico, de esta persona fáctica, sino que él va a entrar a hablar de una constitución que tiene la psique de entrar a personificar. Dicho de otra manera, es decir, que hay una autonomía sobre un pensamiento, sobre una imagen que llega y hay que entenderla por sí misma, en sus propias condiciones, en su propia expresión, en lo que ella en sí misma va presentando. Entonces, Gigerich nos está hablando aquí un poco también entonces de esta misma noción, es decir, que entender a Jung como un cuerpo de ideas, es decir, como un cuerpo de pensamiento que se va reflexionando, que va avanzando, que va estableciendo también sus propias contradicciones, porque no es lo mismo que nosotros hablemos de un Jung inicial, de un Jung intermedio, de un Jung maduro. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, quienes de pronto han estudiado la obra de Jung por largo tiempo, que en sí misma la obra de Jung se va complejizando. ¿Por qué? Porque el pensamiento en sí mismo en Jung se iba complejizando muchísimo más. Entonces, todo el cuerpo de pensamiento que se da en Jung es atendiéndolo. Lo que hace Gigerich es atender es el pensamiento en sí mismo, las ideas, ese conjunto de ideas que hay en la obra de Jung, pero no ataca a Jung como persona. Gigerich no caería tan bajo como para para hablar de Jung como persona, sino que cuando habla de Jung como pensamiento, como un pensamiento que se está desarrollando y que él está diciendo que está en sus textos, porque claro, de una manera explícita es porque el texto está ahí, un texto que se piensa, el cuerpo de ideas que está en el texto, que se reflexiona, que se mira qué es lo que realmente estaba planteando Jung ahí en esas ideas, pero no para reducirlo solamente en el ámbito de la idea, como en el ámbito personalista, como lo hacen muchos jungianos, o como establecen de que no se puede entender la obra de Jung si no se entiende la vida personal de Jung. A lo que nosotros ya lo hemos refutado también y hemos dicho, no es necesario comprender la vida del autor, tú puedes comprender sus ideas sin necesidad de comprender su vida personal.
Así es, así es. Bueno, sigue diciendo Gegerich. Esto me lleva a una reflexión sobre el título en esta sección. ¿Por qué Jung? Así se llama el título. Esta pregunta, tal como se plantea, ¿no invita al pensamiento personalista? Murray Stein, un jungiano muy, muy famoso,
Sí,
en un
que escribió un
artículo.
libro muy malo.
Sí. Bueno, tiene una introducción a las ideas junguianas. ¿Cómo se llama? El
El
mapa
mapa del alma
del
según
alma.
Jung.
Del alma según Jung. Sí, tienes razón. Es muy didáctico. Es muy didáctico también, ¿no? Murray Stein, en un artículo leído en 1985, dijo lo siguiente: al abrir el camino hacia esta región de sombra, la imagen de Jung, nuestro héroe y padre, se ha alterado. Citar a Jung para demostrar un punto ya no está de moda en los círculos jungianos, aunque debo admitir que todavía se hace. Pero los colegas más avanzados se estremecen cuando sucede. Ahora, en lugar de citar solo a Jung, para la autoridad, se cita a Jung y Winnicott, Kohut, Jacobson, Klein e incluso Freud. Una declaración extraña. En primer lugar, no habría sido necesario decir que citar a Jung para probar un punto o citarle por autoridad es una vergüenza. No estamos en una situación medieval en la que se puede probar algo refiriéndose a las autoridades. Pero esto no tiene nada que ver con Jung en particular, como podría sugerir este pasaje. Se aplica a todas las supuestas autoridades, también a las que recomienda Stein. Uno no tiene que ser un colega llamado avanzado para hacer una mueca cuando esto sucede. Simplemente no está hecho. Lo segundo extraño es que el autor, aun considerándose perteneciente a la psicología analítica, se aleja de Jung y lo reduce a alguien que entre muchos, muchos otros, quizás también pueda ser considerado. Tenemos que volver a este punto. Este distanciamiento probablemente se ha vuelto necesario para Stein, debido a lo que me parece la tercera idea extraña y la que me hace citar este pasaje en mi contexto en primer lugar. Esta idea, contenida en la frase, Jung, nuestro héroe y padre. Bueno, estas tres afirmaciones envuelven mucho de lo que en la psicología junguiana se ha convertido en este momento, es decir, una defensa a ultranza de lo que dice Jung. Y de la aplicación a rajatabla de sus propias conceptualizaciones, digamos, aún en contra del propio proceso de pensamiento en la obra de Jung. Es decir, hay dos cosas. Murray Stein nos dice, digamos, afirma esto que ocurre en muchos debates, ¿no? Con otros psicólogos y otros pensadores. Llámese Jung, llámese Lacan, llámese Freud. Cuando nosotros citamos a un autor, creemos que esa cita ya lo ha reducido todo a la propia experiencia del autor. Sí, o sea, realmente citar a Jung, citar a Gegerich, citar a Hillman, citar a Lacan, no nos dice nada, no es importante. Sí, o sea, son solamente a eso se le llama falacia ad hominem, no, perdón, falacia de autoridad, es decir, es el creer que porque alguien importante, ¿sí?, dentro del mundo académico lo dijo, tiene que ser seguido, digamos, sin ser reflexionado, que es
Porque
una
es verdad.
verdad, que es una verdad por sí misma. Y eso no lo sabemos. En el mundo académico se dicen tantas cosas y hay tantos autores que se contraponen que nosotros igual podemos atender una afirmación con una cita de un autor y a la vez podemos contradecirla con una cita del mismo autor en algún otro momento. O sea, nosotros sabemos que los autores no son fijos, no tienen una idea, perdón, una construcción teórica, diga, inmutable. Esta va cambiando con el tiempo. Así como, por ejemplo, tenemos un Jung, ¿sí? Dedicado a los, al estudio de los, del fenómeno galvánico, por ejemplo, ¿sí? O sea, tenemos también un Jung dedicado a la refinación del pensamiento alquímico en su forma más profunda, ¿sí? Y estos dos, a pesar de que son el mismo Jung, en ellos ha habido un cambio, un proceso de crecimiento. De crecimiento no en el sentido de volverse mejor, sino más bien de refinamiento de una idea que está ahí latente. O sea, por ejemplo, el Jung del fenómeno psicogalvánico, perdón, descubre que hay formaciones psíquicas llamadas complejos, que son autónomas por sí mismas y que no pertenecen digamos, a la voluntad del sujeto, ¿sí? Bueno, esta idea de la autonomía en el concepto de complejo todavía está atada al individuo, todavía es perteneciente a la persona como sujeto. Sin embargo, cuando ya llevamos este proceso y lo vemos desarrollado en libros como Mysterium Coniunctionis, entonces ya esa necesidad de individualizar, perdón, de atar al individuo el fenómeno psicológico ya no está presente, ¿sí? A pesar de que todavía aparezca ahí, lo que aparecía, lo que estaba ahí latente, ha cobrado una nueva forma más refinada. Y esto en muchos autores, ¿no? Es decir, en los primeros trabajos de Hegel no son iguales a los últimos. En Wittgenstein, por ejemplo, se reconocen dos periodos de su propio trabajo, ¿no? O sea, el periodo del Tractatus y el periodo de las investigaciones filosóficas. O sea, y en las investigaciones filosóficas, obviamente, hay una contradicción del propio Tractatus. Entonces, el pensador no es un pensador nada más. Es decir, no es un pensador homogéneo, sino es un pensador que va teorizando muchas veces incluso contra sí mismo en su propia obra. Y no podemos, no, o sea, tenemos que tener eso en cuenta cuando hablamos acerca de un pensador en sí mismo. Por eso no podemos citarlo como autoridad, porque es posible, sí, es muy probable que incluso él mismo se contradiga en alguna parte de su trabajo. Y es lo más común.
Sí, hasta incluso Nietzsche, ni por ejemplo, no es lo mismo el Nietzsche del que escribió el nacimiento de la tragedia, que todavía tenía este elemento mítico que creían los dioses, los tomaba como referencia al Nietzsche un poco más maduro de textos como, por ejemplo, como la genealogía de la moral, como el anticristo, porque ahí, por ejemplo, Rudy Franzas que iba a decir que ya llegó un momento que Nietzsche iba a entrar hasta incluso como a despreciar ese propio texto de nacimiento de la tragedia, porque él va a entrar a decir de que ya los mismos dioses ni siquiera eran necesarios, cuando que los dioses ya no eran ninguna respuesta o que no eran necesarios para estar en relación a un momento histórico. Y yo me acuerdo que yo hablaba con alguien cuando estábamos debatiendo el tema de los mitos, cuando yo le dije, los mitos ya no eran verdad. Entonces él me decía, si Nietzsche estuviera vivo en este momento, se reiría de usted. Y yo le dije, ¿usted qué va a saber? ¿Usted qué va a saber qué va a dar Nietzsche ahí a lo que está diciendo ahora cuando el mismo Nietzsche contradice su misma noción de mito? Cuando él en su momento, cuando era filólogo y dio un paso y su pensamiento maduró, no siguió creyendo en mitos.
Sí. Entonces, bueno, esa es una de las consideraciones que nos hace Gegerich en cuanto a lo que dice Stein.
Y lo mismo con Gigerich, porque no es el mismo Gigerich, por ejemplo, de la vida lógica del alma, al Gigerich que tiene sus pensamientos son muchísimo más maduros.
Sí, sí, sí,
Eso me
sí.
acuerdo que Eskenazi lo decía, y creo que Alevica también lo decía en su momento. O sea, ¿De qué gigahertz me estás hablando? ¿El gigahertz de 76, del gigahertz del 80, el gigahertz del 90, el gigahertz del 2013, 14? Aunque el pensamiento él es consistente, porque sí, pero no es lo mismo, no es lo mismo.
Sí, no, de hecho, o sea, si uno lee sus psicoanálisis de la bomba atómica, que solamente está en alemán, es una lástima que solamente está en alemán, pero cuando uno lo lee, pues uno ve la increíble, perdón, la influencia consistente de Heidegger, por ejemplo, en su pensamiento. Pero cuando uno ya se en el texto que estamos viendo de la vida lógica del alma, a pesar de que está presente el pensamiento de Heidegger, pues sobresale sobre todo la influencia hegeliana. O sea, es completamente distinto. Entonces, bueno, y ahí, bueno, hay toda una, hay toda, hay toda una, un conjunto de matices que podríamos nosotros seguir discutiendo en esa situación, ¿no?
Sí.
Pero bueno, porque
Pero
obviamente el Heidegger que retoma Gegerich no es Heidegger en su obra, es decir, es el Heidegger retomado por Gegerich, y Hegel no es precisamente Hegel, o sea, Gegerich no es un neo-hegeliano. Gegerich toma algunos elementos propios del pensamiento de Hegel, pero digamos, los toma como base para poder seguir pensando esto que en Jung estaba latente.
sí, porque eso era lo que yo iba a mencionar, que hasta incluso, fíjate que yo me acuerdo, menos mal porque yo leo a Heidegger también y me entendía un montón de cosas que decía, ay, pero si uno no se da cuenta, uno se perdía en los textos de Gigerich, pero que también uno se da cuenta que el mismo pensamiento también ha ido avanzando. O sea, yo no he conocido autor que su pensamiento se quede estático. Ah, bueno, Pablo Coelho, pues que sí habla de lo mismo, pero bueno, es lo mismo, pues, pero eso es otra cosa muy diferente, o Walter Rezo, pero que realmente que es un pensador, pensador en sí, se da cuenta que Freud, el mismo Freud, sus textos iniciales al viejito eran totalmente diferentes. Entonces, fíjense que esos saltos de conciencia que hay dentro del mismo pensamiento es importante. ¿Por qué? Porque eso permite que el pensamiento siga su curso, se siga desarrollando, siga interiorizándose en sí mismo, siga avanzando. Y yo pienso que eso se vuelve muy, muy, muy interesante. Y a lo que pasa, por ejemplo, en el mundo del jungianismo, yo me acuerdo cuando va saliendo un analista junguiano que nosotros conocemos y que para mí es muy malo. Va diciendo cuando se murió Hillman en 2011, el mundo junguiano ha quedado cada vez más huérfano, se nos murió Hillman. Y yo, ah, ¿cómo así, hombre? ¿Cómo es una tragedia que se le murió Hillman? Entonces va quedando huérfano, es porque ellos no son capaces de pensar, necesitan un padre, un héroe, como lo tuvieron para poder seguir nutriéndose de ideas porque no quieren pensar.
Así es, exactamente. Y precisamente es a lo que va Gegerich ahorita, este punto que tocas tuyo. Dice Gegerich, esta es una idea, precisamente la de Jung como padre y héroe. Esta es una idea de la que tengo que distanciar y que todos tendríamos que distanciarnos, ¿eh? No puedo ver a Jung en términos de una fantasía de héroe que implica ad la adoración al héroe y el culto a la personalidad, ni en términos de un romance familiar. Yo no adoro a Jung y él no es mi padre. No soy su hijo, su discípulo, su seguidor, su fan. Creo que es este enfoque extremadamente personalista, tanto infantil, porque necesita de un padre, como
Sí.
adolescente, porque necesita de un héroe, de Jung, lo que hace necesario el deseo de Stein de empujarlo del pedestal. Pero por supuesto, uno no tiene que acercarse a Jung de esta manera para empezar. Para mí, y esto se refiere especialmente al título de esta sección, porque Jung, la palabra Jung no significa el hombre, la persona. Nunca lo he conocido. La palabra Jung significa nada más y nada menos que una abreviatura conveniente para un cuerpo de pensamiento. Porque, bueno, perdón, antes de continuar en esta situación, hay un acercamiento a Jung por parte de Stein muy interesante, cuando él dice que ya no se cita a Jung como una autoridad, sino que además se cita a otros, a Kohut, a Jacobson, a Freud incluso, como parte de. Se pone a Jung, ¿sí?, como en una repisa junto a otros tantos autores, donde todos hablan de un conjunto de cosas distintas, pero al final, para mí como psicólogo, dicen lo mismo. Es decir, yo tengo una idea y esa idea la aplico al fenómeno y para poder sostener esa idea, recurro a Jung, recurro a Jacobson, recurro a Freud, recurro a Lacan, recurro a Kohut, recurro a Klein y voy haciendo un batiburrillo, ¿sí? De todos esos elementos que permitan o que me permitan a mí sostener mi propia idea. Y esto lo presento ante el mundo y digo, o sea, en mis artículos yo digo, miren cómo es cierto esto que digo, tanto que está presente y está implícito en Klein, en Jung, en Freud, en Kohut, ¿no? Es decir, digo, todos ellos dicen lo mismo que yo, ¿no? Esa idea es no solamente, no tremenda, sino dominante y terrible para el propio pensamiento, porque entonces lo que estoy haciendo yo es poner a todos esos pensadores y sus propias obras en un nivel homogéneo, ¿sí? Como si todos estuvieran hablando de lo mismo, y no están hablando de lo mismo, cada quien tiene su particularidad y su propia visión en su obra, pero cuando yo los comparo y digo, Melanie Klein dice lo mismo que dice Jung, pues estoy obviando todas las necesito, perdón, todo el contexto de pensamiento en el cual Klein, sí, digamos, piensa su propia forma de asumir el psicoanálisis y compararlo con lo que hace Jung es algo que es muy, muy, muy bárbaro en ese sentido. Pero los tenemos, ¿eh, John?
Sí, me hice
¿No?
acordar de un artículo que va escribiendo alguien que conocemos, es que las relaciones objetales en la obra de Giger, mirando desde Melanie Klein, ¿sí te acordás de ese artículo?
Sí, 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 sí,
Es un
sí.
artículo, pero hasta incluso los mismos junguianos, por ejemplo, en este libro de Mario Jacobi, que es El Encuentro Analítico, él aquí mete a Kohut, mete a este que se me llamó, pues se me olvidó, a Martin Buber, a otros pensadores haciendo como estas analogías que realmente, que esto que está diciendo aquí Jung, este también lo está diciendo, y aquí también se trae este otro elemento, entonces empiezan como a hacer una mezcolanza de conceptos o a hacer tipo de comparaciones que, como vos estás diciendo, una cosa es allá y otra cosa es realmente lo que está planteando Jung, entonces lo hacen, los fuerzan a que encajen. No sé si vos has notado eso como el querer forzar el pensamiento y las ideas dentro de la obra de otro pensador.
Sí. O sea, lo que te digo, tú ya tienes una idea y pues obviamente como a mí me gusta citar a Baudrillard en ese sentido, en ese punto, es, o sea, el fenómeno responde, el fenómeno afirma lo que tú digas. Entonces, sí, obviamente vas a encontrar correspondencias, porque las correspondencias no están en la teoría, ni están en los autores, las correspondencias están en tu forma de ver a los autores. Y tú utilizas a los autores como una manera de reforzar tu propio planteamiento egoico acerca de lo que tú crees. Y nunca tienes que confrontar, o sea, nunca se tiene que confrontar con la posibilidad de que a lo mejor lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Lo digo sin el espíritu de contradicción que es necesario para que un proceso de ideas se desarrolle. Entonces, en este sentido, cuando Murray Stein pone, dice, o sea, yo agarro a Kohut, yo agarro a Jung, yo agarro a Klein y los utilizo para poder afirmar mis propias ideas, pues habla de este fenómeno posmoderno en donde la verdad se convierte en una situación de acomodamiento de mis propias ideas en el mundo, ¿no?
Eso es como
Entonces.
cuando decía, cuando Nietzsche diagnosticó eso, que ahora estamos en un mundo donde todo vale y todo es verdad.
Así es, exactamente. Entonces no hay, es una forma de matar a Jung. En el entendido de esta frase freudiana de matar al padre, ¿sí? Es cierto, si nosotros tomamos a Jung como un héroe, como un padre, necesitamos también entender que va a ocurrir el proceso complementario, natural de la propia relación con lo paterno, que el psicoanálisis nos ha develado tan, tan fascinantemente en muchos de sus textos. Es decir, El padre, como figura protectora, amorosa y redentora, en algún momento tiene que ser sacrificado para que el hijo pueda convertirse en su propio padre, lo cual está implícito en muchos mitos, cuentos y obras de las cuales podemos entenderlo, ¿no? Entre ellas esa parábola que a mí me gusta mucho, ¿no? Del
Sí, del hijo pródigo.
hijo
No,
pródigo, o
sí.
en fíjate, otra forma de asumirlo es en el complejo de Edipo, ¿no? El mito de Edipo, por ejemplo, en Freud fue tan importante porque precisamente toca ese punto tan interesante de la relación con el padre. Ahora, entonces, lo que está haciendo Murray Stein aquí, en esa afirmación, es matando a Jung, porque precisamente es parte del proceso de idolatrarlo. Lo convierte en un ídolo. Pero todo ídolo tiene que caer, todo ídolo tiene que ser asesinado en algún momento.
Hay que cortarle la cabeza al hijo de puta.
Porque a la figura del héroe, ¿sí? La figura del héroe siempre acaba siendo sacrificada. La muerte del héroe es necesaria como parte de este proceso, ¿sí? De la figura arquetípica, podríamos decir con Jung. Entonces, Kohut, al digamos, no asumir que está llevando a cabo este proceso de manera abierta, aunque lo dice, pero no lo asume, no lo comprende, obviamente tiene que matarlo de una u otra forma. Pero tanto la asunción como como el propio asesinato del cuerpo de ideas no ocurren de manera explícita, sino ocurren de forma implícita.
Sí, porque si ocurriera de manera implícita, sabe que no puede volver atrás. Es que es imposible, porque implícitamente, claro, tú sigues bebiendo de Jung. Esto me hacía acordar de nuevamente tocando este analista junguiano, que supuestamente es que él ya estaba en Hillman, pero que seguía sosteniendo la teoría del arquetipo en Jung como una totalidad que todo lo abarca. Entonces yo, claro, lo entendió de manera implícita. Si lo hubiera entendido de manera explícita, sabía que la concepción de arquetipo ya la había llevado a otro lugar. Entonces sigue siendo tan junguiano clásico, solo que con la retorta de Hillman y metiéndole las ideas de la imaginación que me lleva por allá al topos Urano. Pero una vez que tú, que ese pensamiento, es decir, implícito en el arquetipo, se ha vuelto explícito, sabes que no puedes volver atrás, no puedes volver atrás porque no lo puedes volver a ver. Es decir, la noción propia del entendimiento, ¿qué ha pasado ahí? No vuelve atrás.
Así es, así es.
Lo que pasa es que iba a decir una palabra colombiana que, bueno, la voy a decir, es que si vuelve atrás es por marica, pero no porque esté ahí.
A eso le llamaba Nietzsche el espíritu de venganza. Es decir, el espíritu de venganza es la violencia contra el tiempo y contra su fue. Es decir, contra el paso del tiempo. Entonces, el espíritu de venganza es la posición en la que se fija, el último de los hombres, de acuerdo a Nietzsche. Es decir, el último de los hombres es este hombre que no da el paso hacia su propia transfiguración. Ha ocurrido esta transvaloración que no podemos evitar. Sin embargo, el último de los hombres, ¿sí? Guiña, ¿sí? Parpadea frente a lo que sucede. Y este parpadear lo fija en el momento pasado, ¿sí? Pero el momento pasado es un momento para el presente, porque no permite que el tiempo y su fue avancen. Se queda fijado en un momento del tiempo que a él le parece importante. A esto le llama Nietzsche el espíritu de venganza, y pues es el núcleo de todo proceso de mala fe, podríamos decir, desde Bátimo, ¿no? Entonces, lo que están haciendo en este sentido los jungianos es adherirse a este resentimiento contra Jung en algún punto también. Es decir, porque hay un sentimiento de traición. Mira, muchos freudianos, por ejemplo, estaban resentidos de que Freud, digamos, teorizara acerca de estos procesos, digamos, estas pulsiones contrarias, que eran la pulsión de vida y la pulsión de muerte. ¿no? El Eros y el Tanatos. Muchos de ellos lo rechazaban, o lo veían como una traición del propio maestro hacia su propio, hacia su trabajo teórico. Bueno, en Jung pasa lo mismo, es decir, los jungianos no reconocen este proceso cambiante en la obra de, en la obra de Jung. O sea, muchos,
Sí.
o sea,
Yo lo di.
toman el libro rojo como si fuera la parte más importante y más sublime de la obra junguiana. Cuando es un inicio, es un punto de partida, pero y es un punto de partida no trabajado, ¿no? Que Jung necesitó elaborar durante años y años y años, décadas de trabajo, ¿no? Pero para ellos, toda su obra es la misma en todo momento.
Y lloran. Yo conocí varios que lloraron leyendo el libro rojo y se pusieron a pintar después de leerlo. Se los conozco, los conozco, en serio,
No,
en serio.
con lo que cuesta yo también lloraría,
Pero fíjate que eso que vos estás diciendo es verdad, porque yo lo mencioné una vez cuando, que por ejemplo, cuando Jung empezó, dio ese salto al trabajo con los de los tratados alquímicos y eso, que muchos de los jungianos lo rechazaron y se quedaron con mitos y cuentos de hadas. Para que usted vea.
Así es,
Ahí lo
así es.
tienen.
Y los que retoman los tratados alquímicos, incluyendo a von Franz, los bajan de su complejidad, ¿eh? O sea, los reducen al mínimo esfuerzo para que todos lo podamos entender. Pero, Jung obviamente no quería ser entendido en ese sentido, ¿sí? O sea, ¿cuánto le costó a Nila Jaffe que Jung, perdón, ah, no, sí, ¿cuánto les costó, por ejemplo, que pudiera dar esa autobiografía? O sea, que Jung pudiera acceder a esa autobiografía o que pudiera llevar a cabo ese libro introductorio que es
Símbolos de el hombre y sus símbolos.
El hombre y sus símbolos, que, pues, o sea, Jung no lo quería hacer y al final accede como una petición, ¿no? Pero bueno, ahí está, entonces es de lo que está hablando Giger. Sigue diciendo. La palabra Jung significa nada más y nada menos que una abreviatura conveniente para un cuerpo de pensamiento. Es la etiqueta escrita en sus obras completas. El nombre de una forma psicológica de mirar el mundo. Es una façon de parler. ¿Sí? ¿A quién sabe cómo se diga eso? Pero,
Eso es, pero eso es francés.
eso es
Te
como,
salió bien el francés.
alemán, ¿no?
No, eso no es
Nada, ya,
francés, no
pero.
le sonó como alemán, no le
No,
sonó
una
como francés.
façon de parler quiere decir una forma de hablar.
Por eso.
Una forma de hablar para el proyecto de Jung. A menudo es más fácil hablar de un cuerpo de pensamiento tomando metonímicamente al autor por la obra y hablando de él, del pensador, cuando en realidad se entienden ciertas teorías o tesis y modos de pensar. Y continuaré haciendo uso de esta manera de hablar en el sentido dado. No se debe abordar a Jung como Freud o como cualquier otro pensador a través de sentimientos personales y reacciones de transferencia, sino de manera pensante en el nivel del pensamiento, en el reino del intelecto y desde dentro de la tradición de la mente occidental. Uno debe hacerle a Jung el merecido honor de apreciarlo como un hombre que tiene su lugar en la esfera nocional y olvidarse de él como el gran hombre o genio. Las ideas de héroe y padre surgen como fenómenos psicológicos, pero no pueden ser categorías mediante las cuales la mente psicológica pueda reflejar su propia relación con alguien como Jung. En general, uno tiene que aprender en psicología a distinguirse de uno mismo y a abstraerse de sus sentimientos subjetivos e idiosincrasias. Nuestras emociones y deseos personales no deben pasar de contrabando al tema del campo. Lo que cuenta no es la autoridad de Jung, ni la de nadie. Es por eso que tomar a Jung como mi base y punto de partida incluye una postura muy crítica hacia su trabajo. Precisamente, Si uno considera su psicología literalmente sobresaliente, no hay por qué ser vendido a ella, ¿eh? Al contrario, se respetará, sometiendo sus ideas individuales al más estricto escrutinio en cuanto a sus méritos y defectos. El lector encontrará varios ejemplos más adelante. Entonces, de alguna forma, en este punto, leer a un pensador, ya no solamente a Jung, sino leer a cualquier pensador es leerlo en sus propios términos. Pero no solamente en lo que el autor escribió y no solamente como una reacción o como una, digamos, como una, como un encadenamiento de la propia obra a la figura del autor. ¿Cuántos pensadores, John, o cuántas críticas a las obras de autores están fincadas en la posición política, ¿sí? Subjetiva, la ecuación personal, la vida del sujeto, ¿sí? En cuanto a persona empírica, ¿no? Es decir,
Sí,
por ejemplo,
a
a ver.
Nietzsche no, que porque estaba loco, Heidegger que porque fue nazi, entonces su obra no se puede leer, que porque fue un nacionalsocialista, que la Segunda Guerra Mundial, Nietzsche que porque lee la filósofo, un filósofo que se volvió loco, que yo no sé qué, que Jung que porque era un místico mujeriego, que yo no sé qué, y una Freud que era un viejito, entonces fumador de cigarrillo y dele, que yo no sé qué, a Lacan, que una cosa, que la otra, o sea, siempre se meten con la ecuación personal y el desarrollo propio de su pensamiento y ya es que es lo que importa.
Así es. Entonces, lo que nos está diciendo Eric es que nosotros tenemos que hacer una diferenciación entre lo que ocurre en el autor como el cuerpo de ideas, que es no otra cosa sino la explicitación de la noción que el autor va trabajando y, que, y de la cual el autor muchas veces ni siquiera es consciente, y el autor mismo. ¿No? Entonces, o sea, es decir, si yo estoy en contra, por ejemplo, personalmente de la homosexualidad, no voy a leer a Foucault, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En ese sentido, si tengo un problema explícito contra los ingleses, no voy a leer a Fordham, por ejemplo. O sea, no, es decir, yo en cuanto a psicólogo, en cuanto a lector y en cuanto a pensador, tengo que desembarazarme de mi propia posición personal. No puedo llegar a un texto y tratar de que el texto encaje en mi propia visión del mundo, porque al contrario, de lo que se trata cuando leemos a un autor es que eso que estamos leyendo, que no es el autor como persona, sino es el autor como un cuerpo de ideas, lo hemos visto entonces, transforme mi propia forma de pensar y permita que los límites de mi propio pensamiento se expandan. Es decir, se expandan no para que sean más grandes, sino para que sean más finos, para que mi pensamiento tenga un proceso de refinamiento que no ocurriría si yo leyera a un autor, ¿sí? Cuya obra fuera completamente homogénea. Por ejemplo, retomando esto que tú decías, John, ¿no? Paulo Coelho, ¿no? O ¿quién? Jorge Bucay, por ejemplo, son autores bien populares, ¿no?
Sí, o guardé el rizo.
O sea,
Voy a sojar margaritas.
o Jan Sinoda Bolén, ¿no? Dentro del campo junguiano, por ejemplo, son autores que todo el tiempo están diciendo lo mismo. Su discurso no cambia, no hay variación en sus libros. Tú lees los primeros libros de Bucay y lees los últimos. Y yo se los digo porque yo los he leído por pura curiosidad, te los lees en 20 minutos, o sea, es una cosa facilísima. O sea, no hay reto en esa situación, o sea, no hay algo que te transforme, o sea, tú los lees y todos dicen lo mismo, ¿sí? Todos dicen lo mismo, o sea, no hay una noción, bueno, o sí hay una noción, pero esa noción está bien escondida, ¿no? Es la noción de la conversión de el pensamiento psicológico en puras ideas capitalistas, ¿no? O sea,
Sí.
es una
Levántate
psicología.
temprano.
Sí. No,
Yo
no.
levántame temprano y ya me como usted a dormir y yo no.
Entonces, ello no te, no te, o sea, lo único que va a hacer es mantenerte en donde ya estás, ¿sí?
Y afirmar lo que tú ya crees y reforzar tus ideas, que no tengas que cuestionarte, sino que ya todo está dado. Mira, ahí te lo vi en bandejita de plata.
Exactamente.
Pero
Entonces,
Jung también hace lo mismo, porque Jung también le pavimenta todo el camino a los junguianos también para que lo tergiversen, y Hillman también lo hace.
en algún momento sí, y en algún, y
Sí.
en, y en, y en algún momento ocurre. Pero el grueso de su obra es una obra bastante demoledora. Y además que te permite a ti, si estás abierto a ello, encontrar un montón de procesos a través de los cuales seguir pensando y permitir que ese pensamiento que está ahí expresado haga su propio trabajo en ti mismo. Es decir, Jung, a diferencia de Walter Rizzo, ¿sí? Está guiado por una noción que es verdaderamente importante.
Yo no sé, que yo no sé si a usted pasó que, por ejemplo, cuando uno lee a Jung, él lo remite a muchos autores. Por ejemplo, a mí, yo empecé a leer gnosticismo, que nosotros hablamos después en algún momento. Después empezamos a leer tratados alquímicos. Pues, o sea, un montón de cosas que también Jung le va abriendo unos caminos como para constatar a ver qué era lo que pensaba y en qué se fundamentaba. Pero entonces no es que Jung tenga palabra y obra verdad. Yo me acuerdo que yo, gnosticismo, vamos a ver en qué su fundamento este man, a ver qué era lo que decía o por qué lo decía o qué se o en qué sustentaba sus ideas. Pero entonces, si uno también entiende cosas que también Jung le va abriendo uno también caminos para uno pensar y abrir un poco también el entendimiento en qué se fundamentaba él, también era una posibilidad de también ir comprendiendo su propio pensamiento también en la medida que también iba avanzando, porque en la medida de que su pensamiento iba avanzando, él iba incorporando también otros pensamientos, otras ideas para complejizar o hacer más fino su propio cuerpo de ideas.
Ok, y entonces lo que nos toca a nosotros es continuar ese trabajo, ¿sí? Continuar ese trabajo, pero y no bajar el estándar el estándar de complejidad que el mismo Jung se planteó para sí mismo. Porque en cuanto nosotros convertimos el pensamiento junguiano en vox populi, ¿sí? En ese momento ya perdió el espíritu de lo que, de lo que realmente le daba valor y objetivo al propio proceso del opus junguiano. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esa situación porque sí, hay el esfuerzo en muchos psicólogos junguianos, ¿sí? De convertir a Jung en un profeta, convertirlo en un médico, en un sanador,
En un chamán.
en un chamán, en alguien que se convierta en una reiteración de la propia noción, perdón, de la propia concepción que el sujeto tiene de sí mismo desde el sentido común, que es la
Sí.
forma en la cual pensamos. Entonces, si atendemos a esta idea que nos dice Jaeger de que la psicología es esta conversión o este paso al mundo al revés, ¿sí? Es decir, al mundo de las ideas, que es el revés del propio sentido común, entonces no podemos continuar en ese punto. Tenemos que permitir que el trabajo de Jung haga su obra en nosotros mismos.
Sí, bueno, no sé, le vamos a dar chicha al otro.
Sí, todavía tenemos algo de tiempo. Entonces seguimos. Ya me les dije la vez pasada que quién sabe si lo íbamos a terminar. El siguiente subtítulo se llama La ventaja del pensamiento implícito. Muy bien, y dice, regresando a el tema de la forma implícita contra la explícita, la sustancia tenía forma de pensamiento, mientras que la presentación no. También quiero repetir que Jung no parece haber estado lógicamente a la altura del estándar que su pensamiento implícito habría exigido. Sin embargo, ahora tenemos que entender que lo que de hecho es una deficiencia no solo es negativo, también tiene una gran ventaja. Debido a que Jung ni siquiera trató de escribir en el nivel apropiado de pensamiento, los pensamientos que tenía o que le habían llegado no tenían que acomodarse y reconciliarse con su pensamiento consciente, cuya forma compartía en gran medida con su edad. bajo la cubierta protectora de un estilo imaginario, mucho menos crítico, en parte más científico convencional, en parte más ingenuo, los grandes pensamientos, junto con el estatus lógico superior con el que vinieron, podrían ser transportados esencialmente ilesos y quizás incluso desapercibidos por el propio Jung. Están allí en sus escritos, para que cualquiera pueda ver quién puede percibirlos. Jung se guió por el concepto y pudo darle juego libre precisamente porque el concepto era la corriente subterránea y no la superficie. Perdón, y no la superficie, y porque la lógica de la superficie era bastante ingenua y sobre todo no rígida, no restrictiva. Jung no tuvo que justificar intelectualmente y conceptualizar sistemáticamente el concepto y los pensamientos relacionados con él. Sus intentos de justificación no tocaron realmente y por tanto no destruyeron lo que quería justificar racionalmente. El trabajo de aquellos que vienen después de Jung es tratar de llevar lentamente el concepto con toda su complejidad lógica a la superficie, sin perder ni destruir la corriente subterránea. Qué trabajo, ¿eh? Es, o sea, lo dice fácil Hegel, pero es algo que no ha ocurrido y no pasa. Es decir, lo que nos dice es que gracias a cierta ingenuidad por parte del propio Jung, este concepto que lo atraviesa y que se va desarrollando en su obra no siempre es sistematizado. Aunque a veces es sistematizado, por ejemplo, sus tipos psicológicos se han convertido en la insignia junguiana por excelencia. O sea, todo se analiza bajo los tipos psicológicos. Pero
Sí, me...
para Jung, estos procesos, estas formas de teorizar, no son sino, como ya lo hemos dicho muchas veces, agarraderas, ¿sí? A través de las cuales él se sostiene o trata de sostener este impulso que lo lleva de forma intuitiva. Entonces, pero no siempre se sostiene, es decir, no se conserva a lo largo de su obra. Él las va dejando atrás en ese proceso. Son los junguianos los que las retoman y las convierten en cosas firmes, ¿sí? En estandartes con los cuales ellos van diciendo, esto es Jung, ¿no? Esto es Jung, estos conceptos, esta sistematización, estos esquemas que se nos presentan en sus libros son el pensamiento junguiano. Y no es así. Como bien dice Jägerich, nosotros, nuestra labor como psicólogos junguianos es retomar esta corriente de pensamiento que se iba desarrollando en la propia obra de Jung y tratar de llevarla a la superficie, pero no llevarla a la superficie para que se convierta en un dogma, ¿sí? Para que se convierta en un conjunto de palabras estables que sean inamovibles, sino al contrario, para que a partir de ese llevarlo hacia la forma explícita, ¿sí? Regrese algo de eso mismo a la propia, digamos, al propio momento implícito de. Es decir, no hay como un poema de Juan Gelman dice, no hacemos una casa para quedarnos en casa. O sea, no construimos una teoría para quedarnos en la teoría, sino al contrario. Tenemos una sed que nos envuelve en ese proceso dialéctico y nos lleva hacia la propia conclusión y concretización de ese proceso e inmediatamente lo desmorona.
Ahí hay algo que, por ejemplo, que vos estás diciendo, y es decir, que cuando Gigerich menciona también esta idea de que también hay algo que queda en lo subterráneo, es que no se tampoco se da por verdad absoluta, o que se puede dar ya por hecho o establecido lo que Jung dijo como evangelio dado. O sea, que ya extraímos toda la verdad de esta idea y tal como nos lo plantea Jung, sino que de una forma u otra también va a quedar muy en el subterráneo algo implícito, que se puede seguir pensando, que se puede reflexionar nuevamente, que se puede otra vez explicitar algo, pero que no se queda solamente en un ámbito de que ya comprendo, ya sé, ya lo explicité y pare de contar. Pero Gingrich aquí nos está mostrando también un poco, o al menos yo lo leo así, lo entiendo así, y es que en la medida de que en tanto se puede ir reflexionando este pensamiento de Jung y se puede hacer explícito en sí mismo algo, hay algo que todavía se puede quedar para seguir pensando más, para seguir reflexionándolo más.
Okay. Muy bien. Sigue diciendo Gigerich. Lo que quiero decir puede resultar un poco más claro mediante una comparación con analistas que fueron pensadores explícitos. Ajá. Es decir, estos pensadores que fueron, hicieron un cuerpo de ideas verdaderamente formidable. Por ejemplo, Freud, Lacan y Medard Boss. Como lo vio Jung, Freud estaba en manos de su daimón, tomado por su daimón. Un concepto lo había contactado, pero la lógica positivista de su poderosa teorización consciente no dejó espacio para que el concepto encontrara expresión. Se acomodaba, más o menos, por completo, a la lógica de su mente consciente, su teorización explícita, lo que hacía de su teoría con respecto a lo que le había tocado fuera sumamente reductiva. El concepto no tenía ninguna posibilidad en su teoría, ni siquiera como un aspecto implícito o trasfondo. Ya lo hemos dicho, Freud como teórico era muchísimo más sistemático
Sistemático.
que Jung, ¿no? O sea, hay, digamos, hay un universo completamente distinto en este proceso. Lacan. Sorprende a uno cómo un pensador que elevó el psicoanálisis freudiano a un nivel radicalmente nuevo de reflexión y complejidad intelectual. Su psicología tiene un acceso explícito al pensamiento filosófico y plantea grandes exigencias intelectuales al lector. Y vaya, si plantea grandes exigencias. Es verdaderamente una psicología que avanzó hacia el pensamiento abstracto en el sentido más elevado. Lo que Lacan le hizo a el pensamiento freudiano, ¿cómo se llama? Convencional, a nociones como falo, deseo y una multitud de otros es admirable. Explotó sus estrechos significados literales al inculcarles la mente y el espíritu. Sin embargo, dudo que haya sido alcanzado y comprometido con una noción, y que su pensamiento esté arraigado en la noción, ya sea la noción de alma o cualquier otra noción, como Freud, para quien sexualidad parece haber sido una idea luminosa. Da la impresión de que su pensamiento estaba enraizado en el texto de la obra de Freud, casi en la redacción de sus ideas, y que la elaboración intelectual que realizó sobre las ideas en su forma textual, aunque esta elaboración les infundió más espíritu, sin embargo, tenía un toque muy formalista, que a menudo recordaba el arte del malabarista. Entonces obtenemos la extraña combinación de un pensamiento verdadero, un alto nivel lógico de abstracción y reflexión por un lado, y una falta de compromiso con o estar comprometido con una sustancia nocional por otro lado. Esta falta es lo que mantiene su pensamiento solo en abstracto, evitando que se convierta en pensamiento concreto en el sentido de Hegel. Bueno, o sea, fíjate qué visión tan estricta tiene Gehrig, que ni siquiera un pensamiento tan profundo y tan complejo, tan difícil como el de Lacan, digamos, tiene esa situación. Pero es cierto, o sea, Lacan no tenía, o sea, no estaba atravesado por una noción. Su base de pensamiento era el texto freudiano. O sea, Lacan, cuando empezaba a hablar de cualquier cosa, o sea, lo que él decía era: pero dejémonos de tonterías, volvamos a Freud. Para él, Freud como texto, pero no Freud como idea, no Freud ni incluso como cuerpo de teórico, sino Freud como texto. El texto de Freud para Lacan es su punto de análisis. Y bueno, esto lo podemos entender por su apego al estructuralismo, ¿no? A la teoría de Saussure, por ejemplo, y toda esa situación. Entonces, para Lacan, según nos está diciendo, bueno, aquí había que tomarlo con pinzas, ¿sí? Porque habría que leer profundamente a Lacan para saber si es cierto.
Sí. Sí.
El esfuerzo es un reconstruir, ¿sí? Un reconstruir la obra freudiana a partir de su estructura semántica, ¿sí? Y sintáctica. Entonces, pero sin embargo, no hay ahí un apego a la noción, según Jäger.
Sí. Sí.
Y
Oh.
sí.
Sí, yo, no, no, que yo tengo mi idea, pero yo después te la comento tras bambalinas. Que
Ok.
no, no sab, no estoy de pronto ahí como tan de acuerdo con Gigerich. Hasta cierto punto sí con lo que tú estás diciendo, pero él sí tenía por ahí su noción. Yo pienso, para mí, y aquí lo digo, igual puede que esté equivocado, pero la noción sobre la que él estaba más arraigado era la del lenguaje. Podría, pienso yo. Igual hay que pensarlo, hay que pensarlo.
No, quién sabe, o sea, yo la
Sí,
verdad
quién
es que
sabe.
no he leído a Lacan de manera profunda como para
Sí.
desmentir o afirmar, ¿eh? Así que ahí
Sí.
es tarea para todos. Y con Medard Boss, sí, con Boss, que es él es la figura principal en esta corriente de psicoterapia. ¿Cómo se llama? Psicología existencial.
Especial.
Entonces, la situación vuelve a ser diferente. Él también estaba abierto al pensamiento adecuado y trató de elevar la psicología a un nivel filosófico. Sin embargo, él también probablemente no estaba al servicio de una noción que lo había tocado, aparte del alma de la noción. Esto surge en el dilema de el Dasein Analysis. ¿Quién sabe qué
Sí.
quiere decir eso? Es análisis del. Lo que pasa es que Dasein en el pensamiento de Heidegger se traduce como el ser ahí, ¿no? Entonces, o sea, el Dasein es el ser como proyecto, el ser proyectado en el mundo. Entonces, el Dasein
Sí.
análisis sería como este proceso de análisis de. Pero bueno, obviamente en la psicología existencial tiene una
Sí,
connotación distinta.
no, esa parte, yo, o sea, sí la he estudiado bastante, y es la analítica del Dasein, es decir, analizar el ser en sus múltiples posibilidades. Entonces, eso es lo que otra, cuando él habla entonces de la analítica del Dasein, es analizar el ser, ese ser ahí en sus múltiples posibilidades, en sus múltiples formas de ser. Eso es lo que plantea un poco Heidegger ahí en esa idea, y lo que retoma Medard Boss y lo que retoman los existencialistas.
Así es, ok. En lugar de estar enraizado en una noción que era verdaderamente suya y como el desarrollo del cual existía, tomó prestado su compromiso intelectual de dos fuentes ajenas, dos fuentes que ni siquiera son realmente compatibles entre sí. Para su postura teórica, el Dasein Analysis se basó en el pensamiento ontológico de Heidegger. Para la terapia práctica, se refugió en las técnicas freudianas convencionales. Por lo que
Sí.
puedo ver, la cuestión de cómo la psicología puede concebirse como Dasein Analysis sin dejar de ser psicología. Mira, estoy leyendo el Dasein Analysis como si fuera inglés, este idioma, pero es alemán y sabrá Heidegger cómo se dice.
Sí, analítica del Dasein.
Sí, digo, pero ¿cómo se pronuncia en alemán?
Ah, no, hermano, pues si usted es el que lo está pronunciando ahí.
A ver, al público alemán, los alemanes que nos están viendo. No, no es cierto. A ver, sin dejar de ser psicología propiamente dicha, y la cuestión de cómo un enfoque personalista y técnico y una filosofía ontológica puede unir fuerzas sin invalidarse mutuamente, no han sido respondidas satisfactoriamente. Y bueno, aquí ya no digo más porque habría que conocer más la obra de estos autores. Pero mientras tanto, la respuesta a mi pregunta, ¿por qué Jung? Se ha hecho evidente. Tiene que ser Jung, porque su psicología está arraigada en el alma de la noción. Perdón, en la noción del alma. La forma en que se establece explícitamente da relativamente juego libre al desarrollo de las complejidades de la noción y alberga dentro de sí mismo, en forma implícita, germinal, no en el nivel del texto, un estado lógico superior de conciencia. Uno que se podría esperar que pueda coincidir con el estado lógico que nuestra realidad ha alcanzado durante mucho tiempo. La noción explícita de alma y el nivel lógico superior no son dos características separadas. Haber avanzado a la noción de alma en sí misma significa haber alcanzado el estado superior de conciencia, más allá de aquel en el que se encuentran tanto nuestra experiencia cotidiana como la experiencia científica hacia el mundo. La noción de alma equivale a más que una percepción particular dentro de la conciencia predominante, cotidiana, científica, religiosa. La importancia de la noción de alma es que provoca una revolución de la conciencia como tal y la transporta a un marco fundamentalmente nuevo para experimentar toda la vida y el mundo en general. Tal vez incluso más que esto, un nuevo modo de estar en el mundo. El cómo y el por qué se aclarará en los siguientes capítulos. Ok, nos faltan tres párrafos, John, pero yo creo que le dejamos hasta ahí. Estos tres párrafos los terminamos la siguiente sesión de lectura y a partir de aquí otra vez vamos a hacer un corte. Ajá, y vamos a avanzar con otro texto del que les había avisado la sesión pasada. Este texto va a ser la historicidad del mito. Entonces, la historicidad del mito, ¿dónde se encuentra, John? Déjame lo investigo rápido. ¿Tú no te acuerdas?
No.
No, habrá que... A ver, la historicidad del mito está, sí, mira, está en, sí, está, es el capítulo 3 de libro que ya revisamos de psicología analítica y dialéctica, ¿sí? O sea, acuérdense ustedes que vimos un capítulo precisamente sobre el mito de la montaña
resbaladiza,
¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a volver a ese texto. Y vamos a volver a ese libro y vamos a revisar el concepto de la historicidad del mito, que es transversal, es importante para poder entender esto que Nietzsche llamaba el espíritu de venganza y que en Gegerich se va a manifestar como el sumergimiento del proceso mítico en la historia, que es algo que va contra los cánones del jungianismo, en donde el mito, los arquetipos y el inconsciente son ahistóricos, siempre son los mismos. Pero Gegerich dice, no siempre son los mismos, hay un proceso de cambio constante dentro de los mismos y están todos ellos asumidos a la historia. Vamos a ver cómo es eso.
Sí, bueno, de todas maneras, a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, nos vemos dentro de 8 días, entonces, no, para las personas que pronto les ha gustado el proyecto, recuerde que estamos en Patreon, ahí tenemos 3 niveles, uno de $5, uno de 15 y otro de 25, para quien se quiera animar a apoyarnos este proyecto. Les agradecemos muchísimo, que tengan una excelente noche.
Hasta luego.